Bueno, continuando entonces la presentación, habría entonces que presentar ahora o hacer algunos apuntamientos expositivos y analíticos sobre la categoría de lo inconsciente, las Sonderbewusst. Hay una serie de consideraciones sobre cómo lo nombra Freud, el carácter de que sea nombrado como a partir de un artículo neutro, en la medida que va a permanecer una especie de substancialización no substancial de lo inconsciente, ¿cierto? Es decir, va a tener una especie de existencia como sujeto que a la vez no es objeto, va a tener una existencia como realidad concreta, pero que a la vez es interpretada o que surge solo a partir del ejercicio de la interpretación. Entonces, siguiendo un poco lo que nos decía el profesor Juan Manuel hace algunos años, había que considerar pues que la construcción de la metapsicología de Freud de alguna u otra forma tiene una cierta herencia con la metafísica trascendental de Kant. Empezamos diciendo en esta exposición, Freud cuando llega a establecer esta problemática filosófica sobre el aparato psíquico, sobre el humano, cuando empieza a transitar hacia del ámbito clínico y empírico y la investigación hacia el ámbito pues, de la reflexión filosófica propiamente dicha, Freud va a retomar fuertemente, consideramos nosotros, la herencia de su tradición y particularmente pues, esos problemas heredados por Bretano. Y entre los problemas heredados por Bretano está esta cuestión kantiana pues por la consideración del aparecer de lo fenoménico, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la mediación de las categorías trascendentales. Parece ser como que cuando Freud inicia, por ejemplo, este texto del inconsciente, también de 1915, Freud lo que hace es una especie de paralelo con relación a la propia categoría del inconsciente y la idea de noumeno en el pensamiento de Kant, o por lo menos como este concepto es aparecido, pues es presentado, aparece como él aparece en la crítica de la razón pura, ¿cierto? Y es importante porque así como el noumeno aparece como su propia ocultación, las manifestaciones fenoménicas de lo psíquico, ¿cierto? O las manifestaciones fenoménicas del inconsciente tienen ese mismo rasgo, ¿cierto? No es posible una captación total de la percepción de la conciencia o del preconsciente y el propio inconsciente. Lo único que podemos establecer son una consideración precisamente del propio aparecer, cómo en este aparecer nosotros podemos hacer tanto unos ejercicios de explicación, unos ejercicios de comprensión, y ahí es muy importante considerar pues, el debate en las ciencias humanas y cómo el procedimiento psicoanalítico va a transitar, pues estamos en el ámbito de la reflexión filosófica, pero también en la epistemología, en la metodología de las ciencias humanas, o sea, pues va a establecer una especie de explicación comprensiva de una doble hermenéutica, ¿cierto? Y es todo lo que tiene que ver con lo elaborado de la interpretación de los sueños como vía regia hacia el inconsciente, donde Freud nos habla de un doble registro, un registro primario, un registro secundario, el establecimiento del procedimiento de las manifestaciones latentes, las manifestaciones manifiestas, y el proceso de figuración y elaboración del sueño, que no es sino el proceso de elaboración de las formaciones pues, del inconsciente, ¿cierto? Y cómo ese proceso de elaboración, nosotros pues, tenemos acceso vía la propia manifestación de la conciencia y ese acceso como es precisamente el ocultamiento de lo real, ¿cierto? Del noumeno, cómo el noumeno se nos aparece como fenómeno, se inicia a aparecer como fenómeno, pues nos marca pues, precisamente ese límite de la propia cognoscibilidad del aparecer o de lo que aparece. Entonces, el inconsciente aparece como falta, y eso es muy, muy distinto pues, a la manera lacaniana pues, de enunciarlo. pues el propio profesor Juan Manuel, pues es uno de los fundadores de la escuela, el núcleo de la escuela lacaniana en la ciudad de Medellín, de la cual pues yo fui discípulo, pero pues más allá de Lacan y la formulación, lo que pasa es que la realidad pues presentada por Freud con un carácter pues de lo que él llama el inconsciente, la fundación de esta nueva realidad y con ella pues de la nueva ciencia que investiga esa nueva realidad que se llama pues psicoanálisis, aparece precisamente esta cuestión y esta problemática kantiana. Lo real aparece como su mediación a través de las categorías y con eso pues precisamente es viable pues las categorías o los juicios sintéticos a priori, ¿cierto? La posibilidad de generar nuevo conocimiento aun cuanto no tengamos un conocimiento último de lo que es la realidad en sí. Entonces el inconsciente es un saber que se realiza como falta, o sea, tenemos un saber del inconsciente en el psicoanálisis que a la vez es la falta de conocimiento total del psicoanálisis, perdón, del inconsciente, pero se pueden decir cosas entonces del inconsciente en cuanto no lo podamos atrapar completamente con las redes conceptuales. Entonces el inconsciente tiene una dimensión psíquica, una dimensión histórica y una dimensión social realmente en Freud. Esto es algo que algunas lecturas no lo consideran y ahí es importante pues ver el momento en que se escribe este texto de Das Unbewusste, lo inconsciente, porque en 1915 todavía pues está interés clínico fundamental, toda esta cuestión del tratamiento de las patologías psicológicas atreladas pues a esta reflexión general sobre los fundamentos últimos de la realidad humana, pero al mismo tiempo cuando se empieza a elaborar esta teoría sobre los fundamentos últimos de la realidad humana que derivase en un método pues de tratamiento terapéutico, en la medida que se está haciendo un ejercicio conceptual, lo que se crea también es una teoría general sobre el humano, pues como ya lo veníamos diciendo, y esta teoría general sobre el humano pues viene siendo pues una teoría sobre el carácter histórico y el carácter social de la singularidad, pues si se quiere, o de la vida humana, ¿cierto? El ser humano como tal. Entonces no es posible considerar, por ejemplo, como textos aislados lo que Freud va a decir en 1921 con los trabajos pues sobre psicología de las masas, análisis del yo, el propio carácter del malestar en la cultura en 1929. Ahí también va a aparecer manifiesta pues esta reflexión sobre lo histórico y lo social, y también estos textos de Totem y Tabú que fueron escritos un poco anteriores a estos textos metapsicológicos que son de 1913, por ejemplo, Totem y Tabú y Moisés y la religión del monoteísta, ¿cierto? Y, pues el porvenir de una ilusión y bueno, etcétera. Una serie de textos que nos muestran que en la propia elaboración conceptual sobre la filosofía de la mente en Freud aparece una ampliación, ahí aparece pues la importancia de la cuestión del lazo social, del carácter histórico y la unificación de los procesos filogenéticos y los procesos ontogenéticos en la propia configuración pues del aparato psíquico, ¿cierto? En ese tránsito pues que decíamos de la fenomenología del sujeto, de la sustancia percipiente, la sustancia viva, al apuro aparato en que responde a estímulos hasta llegar pues a la formación pues del yo y la conciencia y lo que sabemos pues como la segunda tópica freudiana, ¿cierto? Entonces, el inconsciente tampoco puede ser considerado como una sustancia, ¿cierto? Y hay una problemática muy interesante porque la realidad que viene a llamar Freud como lo real del inconsciente quiere decir que el inconsciente, o sea, no tiene un carácter ontológico, no es una realidad ontológica, así pues en el sentido puramente riguroso, pero a la vez no se puede considerar como puramente ideal, ¿cierto? Entonces es una especie de algo que tiene que ver con el ser, pero en su construcción se revela pues precisamente en eso de ser los excesos del sujeto. Entonces es como esa cuestión de mediación. Y recordemos pues eso que decíamos de la herencia de Brentano en esa formación freudiana, con el propio pues, carácter de la intencionalidad de la conciencia que marca esa unidad entre el yo y el mundo, ¿cierto? Eso aparece aquí con la formulación del inconsciente, solo que de manera mucho más complejizada, en el sentido de que Freud también está teniendo una reflexión por ese tránsito de la sustancia viva, el proceso antropogénico del ser humano y cómo pues esos procesos se van a conservar y cómo pues en la formación de la singularidad pues se recapitula toda la historia pues de la especie humana y cómo pues el inconsciente es el instrumento, la realidad que viene a manifestar pues esa unidad global que sería pues la estructura de posibilidad del humano como tal. Y ahí pues hay todo un debate pues con el tema de cómo estos fundamentos pues antropológicos y sociológicos pues se relacionan con una reflexión pues histórica y ahí pues cómo se deriva esto hacia lo psicológico. Importante decir aquí como paréntesis la lectura que hace Lacan nuevamente y a partir de una visión spinoziana, eso queda para otras futuras presentaciones. Lo único que nos gustaría como enunciar acá entonces es que en la formulación de este concepto de lo inconsciente de Humbert Bustek, hay que saber que hay una cosa es lo inconsciente como concepto y otra cosa lo inconsciente como experiencia, ¿cierto? Y el mismo Freud va a hacer una distinción, por ejemplo, entre el carácter descriptivo y el carácter sistemático de las categorías que maneja pues de consciente, preconsciente e inconsciente. La realidad del inconsciente sería realmente un producto de la clínica, ¿cierto? Esa cuestión experiencial del inconsciente se manifiesta en su forma más propia en la clínica, pero también en las actividades pues cotidianas. O sea, está en juego toda la experiencia que Lacan va a llamar de lo real, pues. La genialidad de Freud radica precisamente en el hecho de que él genera una realidad doble, o sea, y por eso en ese texto de lo inconsciente, él inicia precisamente haciendo una salvedad sobre la justificación de la hipótesis del inconsciente, y ahí responde una serie de críticas pues, que le hace, y eso es recurrente en las elaboraciones de Freud, cuando ustedes se acercan, o si ya han tenido pues esa gracia de acercarse a los textos de Freud, eso es fácil de ver pues esa genialidad que tiene Freud para hacer una presentación del problema, una crítica del problema, de ahí formular una determinada explicación del problema y una vez generar eso pues mostrar la necesidad de su propia posición. Una organización lógica del argumento muy bien construido a la vez pues de un excelente estilo de presentación pues literaria. Es un gusto leer a Freud y a través de ese placer de la lectura pues usted encuentra una teoría muy bien formulada, cosa que hace que cualquier consideración de psicoanálisis como mera fantochería, como misticismo, etcétera, inclusive por la propia formulación de la idea de que existen fenómenos inconscientes o el fenómeno del inconsciente como tal, demuestra precisamente que se carece un tal acercamiento pues a la obra de Freud, que lo que se obedece más es a una vulgarización que cualquier otra cosa. Entonces, si nos vemos, por ejemplo, en un texto posterior al que estamos trabajando, una de las conferencias de psicoanálisis, la conferencia sobre la fijación al trauma y lo inconsciente, Freud dice que la neurosis, en este texto que tiene un gran contenido clínico, porque ahí es donde Freud se establece precisamente eso. Una cosa es usted estudiar la metapsicología, que digamos sería una introducción para legos al psicoanálisis, y otra cosa es una introducción al sentido estricto, que ya es cuando usted se va al tema clínico como tal. Eso ya sí es hacer psicoanálisis en sentido estricto, sí, lo cual no quiere decir pues que no haya una filosofía, pues que es el tema. Dice Freud, cito: neurosis es la consecuencia de una suerte de ignorancia del proceso del saber sobre otros procesos anímicos acerca de los que uno debería saber. Entonces la neurosis sería, hasta ahí la cita, la neurosis sería una especie de enfermedad de un saber no sabido, ¿cierto? Y es un saber sobre el cual se tiene conocimiento, pero al negar ese conocimiento es donde aparece precisamente la necesidad de descifrar eso que se sabe negándose su saber. Y ese es precisamente todo el ejercicio de elaboración del síntoma, de las reacciones, de, de las formaciones del inconsciente, de los actos fallidos en, también, y todo este universo que Freud empezó a construir pues desde 1889, cuando Freud pues escribe la interpretación de los sueños, ¿cierto? Como vía regia al inconsciente. Todo el ejercicio pues de primer registro, segundo registro, todo lo que tiene que ver con los procesos latentes y los procesos pues manifiestos, ¿cierto? Pues bien, entonces el inconsciente sería algo no real que genera efectos reales, que tiene una causación real, ¿cierto? Entonces el inconsciente se hace, o se llega solamente al inconsciente vía interpretación, pero a veces esa interpretación del inconsciente no es lo inconsciente que genera pues estas formaciones pues de síntomas y las formaciones pues de los fenómenos de la normalidad, pues considerarlos como normales en una determinada cultura. Pero vamos entonces un poco más descriptivamente al texto, ¿no? Según Strachan, que le hace la introducción a la traducción al inglés de estos textos, dice que bueno, el texto del inconsciente es el que culmina la serie de estos textos metapsicológicos, y Freud deja ver pues estas influencias, como decíamos, de sus primeros maestros pues más clínicos, más médicos, más vinculados con lo que es digamos una reflexión más anatómico-fisiológica y biológica del cuerpo, y pues del cuerpo como el fundamento último de la mente humana, ¿cierto? Que serían pues profesores como Meiner y Herbart. Y esto viene a mostrar de alguna manera, pero dice Strachan, que estos textos muestran una complementariedad con este proyecto de la psicología para neurólogos, ¿sí? En lo que Freud le decía en una de sus cartas de 1895 a Fliess, ¿cierto? En donde Freud de alguna manera, influenciado por toda esta perspectiva y por su formación pues como neurólogo, está tratando pues de describir y explicar todo el ámbito de la experiencia humana, su conducta, su psicología, tanto a nivel pues patológico como normal, por medio pues del manejo conceptual de lo que él consideraba pues dos entidades materiales, pues por eso es lo materialista, que sería la neurona y la cantidad fluyente, ¿cierto? Entonces, como a partir del entendimiento de la cantidad fluyente, la neurona y pues esta cuestión de la energía física o química específica estaría pues contenida en la función, pues Freud intenta pues entonces hacer pues este proyecto de una psicología para neurólogos, pues una especie de ciencia filosófica, como una ciencia natural, ¿cierto? Creo que más o menos como lo enuncia así en este texto de una teoría para neurólogos, ¿cierto? Una psicología para neurólogos. Entonces hay una especie de transición del proyecto pues de la psicología para neurólogos hacia el proyecto psicológico, pues aquí ya en la metapsicología, nos dice pues un poco estreche, y pues Freud dice pues que una vez pues establecido pues en la psicología esa necesidad de la apertura y de las propias argumentos pues, de que existen fenómenos inconscientes, pues no se puede salir pues de esa hipótesis, ¿cierto? Y se puede estrechar. Entonces la cuestión es, en Freud, en términos filosóficos, es como se carnalizan o se les da un contenido carnal y pues de sustancia viva, biológica, a todas las especulaciones pues filosóficas sobre el alma, sobre la conciencia y sobre el yo, ¿cierto? Es un poco lo que nos viene a anunciar Strachan. Y la transición en términos de los textos pues escritos por Freud sería pues la transición entre estas cartas a Fliess, el proyecto de una psicología para neurólogos, y estos textos, bueno, la interpretación de los sueños, la psicopatología de la vida cotidiana en 1905, los tres ensayos sobre teoría sexual, bueno, hasta llegar pues a estos textos metapsicológicos, y particularmente pues a este texto culminativo que sería Lo inconsciente, enmarcarían pues ese tránsito, ¿cierto? No sé si me hago entender un poco hablando sintéticamente. Sería un tránsito nuevamente de la biología a una psicología empírica, al estilo pues un poco pues de Bretano, hasta llegar pues propiamente al proyecto y formulación del psicoanálisis. Entonces esto le va a dar una dimensión concreta y una dimensión fundamental y central a lo que se va a anunciar pues aquí como definición de lo inconsciente. Se recomienda pues la lectura complementaria pues para quienes quieran a entrarse pues en estas lecturas freudianas, de aquellas conferencias de introducción al psicoanálisis que van de la 16, 17 a la 23 más o menos, donde Freud pues hace esa presentación de la teoría psicoanalítica desde el punto de vista clínico, ¿cierto? Hay unos apuntamientos para mí muy interesantes sobre la formación del síntoma, sobre la aplicación, sobre el inconsciente, sobre el sentido y la experiencia patológica común, bueno, etcétera. Entonces se recomienda esa lectura complementar. El artículo entonces Freud lo va a hacer iniciando una discusión con lo que él venía ya diciendo en su artículo sobre la represión y bueno, con una especie de introducción va a decir que si bien había dicho que había afirmado que la represión es una especie de procedimiento por el cual se busca aniquilar la representación representante de la pulsión, esto era una búsqueda pues importuna, que no llegaba digamos a realizarse completamente. En esa medida se da una necesidad de desviar esa cantidad que queda pues de contenido energético de la pulsión hacia otros digamos canales, ¿cierto? Y eso es lo que indicaría pues precisamente los procedimientos del inconsciente como un mecanismo de defensa y el procedimiento de la represión como un procedimiento pues de impedimento de la satisfacción inmediata pues de la demanda de la pulsión, ¿cierto? Entonces Freud dice que había afirmado pues que hay contenidos inconscientes que son reprimidos, ¿cierto? Que son el producto de la represión, pero aquí nos inicia diciendo que lo inconsciente no se reduce a lo reprimido, ¿cierto? Hace una amplitud de lo que se considera como inconsciente, más allá pues de los contenidos reprimidos. Voy a citar acá a Freud. Todo lo reprimido tiene que permanecer inconsciente, pero queremos dejar estentado desde el comienzo que lo reprimido no recubre todo lo inconsciente. Lo inconsciente abarca el radio más vasto, lo reprimido es una parte del inconsciente. Está ahí la cita, pues, página 61 de la tradición que trabajamos. Entonces, de alguna forma, la pregunta sería, se pregunta Freud, entonces, ¿cómo es posible conocer lo inconsciente, cierto? Parece una pregunta como una pregunta epistémica. Si sabemos que ya lo reprimido es una parte que no tenemos acceso, porque por eso se mantiene inconsciente a partir del procedimiento de la represión, todavía hay un mayor problema porque pues, hay un ámbito más amplio que lo meramente reprimido para considerar el inconsciente. Entonces, en esa medida, la pregunta epistemológica sería cómo conocemos lo inconsciente. Y nuevamente, pues Freud hace una afirmación de tipo bretoniana, si se quiere, pues afirmar, en la que dice que solamente podemos conocer lo inconsciente a través de sus manifestaciones. Y las manifestaciones pues de lo inconsciente, pues están dadas a partir de la conciencia. Luego de eso, Freud inicia una, pues como lo habíamos afirmado, una justificación del concepto del inconsciente y lo hace en dos ámbitos, en términos de la necesidad y la legitimidad del concepto. Freud dice que es necesario porque sostiene la tesis de que existe lo inconsciente, va a mostrar precisamente la propia legitimidad del inconsciente. Entonces, Freud anticipadamente lo que hace en esta parte del texto es responder las objeciones de manera anticipada, las que le podrían hacer sobre el propio pues psicoanálisis, su hipótesis fundamental del inconsciente. Voy a citar nuevamente a Freud, página 63. La conciencia por fuerza ha de enterarse de todo cuanto sucede en nosotros en materia de actos anímicos y en cambio se insertan dentro de una conexión discernibles si interpolamos los actos inconscientes inferidos. Ahora bien, una ganancia de sentido y de coherencia es un motivo que nos autoriza plenamente a ir más allá de la experiencia inmediata. Y si después se demuestra que sobre el supuesto de lo inconsciente podemos construir un procedimiento que nos permite influir con éxito sobre el decurso de los procesos conscientes para conseguir ciertos fines, ese éxito nos procurará una prueba incontrastable, pues, de la existencia del así supuesto. Hasta ahí la cita. Un poco lo que nos dice en esa mala lectura que acabo de hacer es que se constituye precisamente vía práctica el conocimiento del inconsciente como procedimiento interpretativo, ¿cierto? La producción del inconsciente, como decíamos en esa pregunta y en esa problemática kantiana, pues del inconsciente, en lo menos se tiene claro, pues, que acceso al inconsciente lo tenemos vía interpretación, y eso no niega, pues, que el inconsciente sea una realidad plena, ¿cierto? Entonces Freud empieza, pues, criticando lo que él considera, pues, esa visión de la psicología descriptiva, según la cual hay una cierta transparencia, pues, de nuestros contenidos mentales, ¿cierto? Hay una conciencia inmediata sobre todos nuestros contenidos mentales. Y por otro lado, entonces lo que Freud está diciendo, que es que en la experiencia de la clínica, en el efecto terapéutico del propio psicoanálisis, se demuestra precisamente la infalibilidad, la irrefutabilidad y el carácter, digamos, objetivo de la teoría psicoanalítica, ¿cierto? Y sus propias categorías especulativas, ¿cierto? Como la categoría y la hipótesis de la existencia del inconsciente. Eso es un poco lo que Freud inicia, digamos, planteando en esta primera parte del texto. Y ahí aparece un lugar donde hace alusión a esa cuestión del paralelismo, porque Freud dice: hay derecho a responder que la igualación convencional de lo psíquico con la conciencia es enteramente inadecuada. Desgarra las continuidades psíquicas, nos precipita en la insoluble dificultades de paralelismo psicofísico. Entonces, la igualación entre lo psíquico con lo físico, el problema del paralelismo, lo que dice Freud es que de alguna manera lo que genera es una reducción, precisamente, en los problemas de abordar lo anímico, una reducción, como lo veíamos en el planteamiento sobre los síntomas, que no permite entender las relaciones entre mente y cuerpo, o la unidad, mejor dicho, de la realidad que se constituye por de los dos como sustancia viva hablante. Y por otro lado, trae el prejuicio de considerar inmediatamente la vida anímica como idéntica a la conciencia, ¿cierto? Entonces, eso es una, para Freud, primero es una petición de principio que genera una visión limitada y reduccionista de lo anímico. O sea, Freud está en ese sentido criticando toda la postura prácticamente de toda la tradición occidental y fundamentalmente desde que se inicia con Descartes, donde se identifica, pues, la vida anímica con la vida consciente. Lo que Freud coloca en consideración es que lo que se está manifestando es una nueva orden de realidad fenoménica, ¿cierto? O sea, un nuevo orden empírico que daría legitimidad a, o mejor dicho, daría primero necesidad a la construcción de un determinado saber sobre ese nuevo orden fenoménico de estudio. Dice más o menos así, cito: la obstinada negativa a admitir el carácter psíquico de los actos anímicos latentes se explica por el hecho de que la mayoría de los fenómenos en cuestión no pasaron a ser objeto de estudio fuera del psicoanálisis. Quien no conoce los hechos patológicos juzga las acciones fallidas de las personas normales como meras contingencias y se conforma con la vieja sabiduría para la cual los sueños no tienen más que soslayar algún enigma de psicología de la conciencia para ahorrarse el supuesto de la actividad mímica inconsciente. Página 165. Entonces Freud lo que muestra es precisamente, pues, en esa cuestión de la necesidad, es que pues la clínica y la propia fenómenos como los sueños, los actos fallidos, el arte, una serie de fenómenos normales y fenómenos patológicos enuncian pues la existencia de una realidad de los fenómenos inconscientes. En ese sentido, pues enuncia su necesidad. Y con relación a la enunciación de su legitimidad, de supuesto pues del inconsciente, dice Freud que aparece pues como algunas problemáticas con el tema de la analogía con si existe o no existe conciencia en los animales y los seres inanimados, pero lo que dice Freud es que pues, dada la necesidad de la hipótesis del inconsciente, aparece pues su legitimidad en el sentido de que las demás teorías no han logrado pues interpretar lo que es el psicoanálisis, ¿cierto? Entonces se hace legítimo porque aparece como inteligibles pues esta serie de fenómenos pues patológicos, formaciones inconscientes reactivas como la formación de síntomas, la conversión y la propia pues, problemática de si los animales tienen conciencia o si los seres inanimados tienen conciencia, ¿cierto? Entonces hay una consideración que también viene pues, a mostrar una doble crítica. Primero, la idea pues, que venía dándose con los procedimientos hipnóticos, donde aparecía pues, la idea, sobre todo en Pierre Janet, de que había una conciencia doble, ¿cierto? Que lo que se trataba es que necesitamos una conciencia de otra conciencia, o sea, dos especies de conciencia, y pues dicen, no se trata de que haya una conciencia inconsciente, no, hay un inconsciente. Hay que hacer esa precisión. Pues dice así, una conciencia a la que su propio portador nada sabe es algo diverso de la conciencia ajena. En general, es dudoso que merezca consideración siquiera una conciencia así. 166. Entonces Freud está diciendo que el inconsciente pues es un poco más amplio. Y la segunda crítica, que obviamente esto nos va a llevar a una serie en infinito, primera, segunda, tercera, cuarta, conciencia en pues múltiples estados de procesos desconocidos, ¿cierto? Entonces Freud dice que tampoco es legítimo hablar de una subconsciencia, una conciencia debajo, ¿cierto? No es ni doble conciencia ni es subconsciencia, sino que se trata de actos que están pues por debajo, están por debajo, no, que tienen una realidad propia en sí misma. Dice así Freud, dentro del psicoanálisis no nos queda pues sino declarar que los procesos anímicos son en sí inconscientes y comparar su percepción por la conciencia con la percepción del mundo exterior por los órganos de órganos sensoriales. Y aún esperamos extraer de esta comparación una ganancia para nuestro conocimiento. El supuesto psicoanalítico de la actividad inconsciente nos aparece, por un lado, como una continuación del animismo primitivo que dondequiera nos despejaba homólogos de nuestra conciencia y por otro, como continuación de la enmienda de Kant que Kant introdujo en nuestra manera de concebir la percepción exterior. Así como Kant nos alertó para que juzgásemos a la percepción como idéntica a lo percibido incognoscible, descuidando el condicionamiento subjetivo de ella, así el psicoanálisis nos advierte que nos hemos de sustituir el proceso psíquico inconsciente, que es el objeto de la conciencia, por la percepción que ésta hace del objeto de él. Pues de él. Entonces así, pues lo parece esa relación entre fenómeno, noumeno, relación Peirce-Jacquard. Y Freud también hace un giro con relación pues, a la propuesta cartesiana, que decía que teníamos más conocimiento de nuestra vida interior que de nuestra vida exterior. Freud dice que tenemos más conocimiento de lo externo que de nuestra vida interior, ¿cierto? En la medida pues, que esta se nos presenta como lo inconsciente. Y estas dos consideraciones pues, de la necesidad y la legitimidad de la tesis del inconsciente, pues es con lo que va a iniciar Freud pues, un poco este texto de lo inconsciente. El segundo tópico que trabaja Freud en este texto sobre lo inconsciente tiene que ver por dónde aparecen las determinaciones de lo inconsciente, ¿cierto? Cómo lo inconsciente aparece como una marca de lo psíquico, y en la medida que es la marca de los cinco, había que establecer cuáles serían sus características. Pero entonces es necesario describir, o mejor dicho, especificar cuál serían los órdenes de la consideración, que lo que decíamos anteriormente con esa salvedad del tema kantiano, del noumeno, ¿cierto? O sea, es cuando estamos hablando de realidades y cuando estamos hablando de los conceptos, ¿cierto? Entonces Freud dice que había que especificar un poco cuando él está definiendo pues estos sistemas de inconsciente e inconsciente, y establece una sigla particular, CC para consciente, ICC para inconsciente y PCC para preconsciente, ¿cierto? Entendidos como categorialmente, o como el mismo Freud dice, desde un punto de vista sistemático. Desde un punto de vista descriptivo, Freud pues va a hablar de, va a escribir pues consciente, consciente, preconsciente e inconsciente. Esto es importante por lo que estamos diciendo pues en este establecimiento pues de las categorías y cómo es un procedimiento pues riguroso. Y otra cosa importante que nos dice pues Freud aquí es un poco su definición sobre lo metapsicológico, ¿cierto? Freud va a colocar en este texto una definición de la metapsicología como el trabajo a partir de tres puntos de vista, o tres tipos de registro, que sería el registro económico, el registro dinámico, el registro tópico y el registro, pues esos tres registros. Y con relación al registro económico, tiene todo que ver con el conflicto psíquico y la cantidad de energías y los destinos de la pulsión. El punto de vista tópico tiene que ver con las instancias psíquicas. Ahí habrían dos tópicas, como es conocido. La primera tópica que tiene que ver con los sistemas preconsciente, consciente e inconsciente. Y la segunda tópica que tiene que ver con la estructuración del aparato psíquico. O sea, que tiene que ver con el yo y el superyo. Esas son, digamos, las dos tópicas, pero el tema general es que aparece una perspectiva tópica como fundamental. Y el tema económico que. Ah, no, el tema económico ya lo explicamos. Tiene que ver pues dónde van las pulsiones y los destinos de pulsión. El dinámico tiene que ver con el conflicto, o en el tópico con las instancias psicológicas. Dice Freud así lo siguiente, voy a citarlo, página 178. No juzguemos inadecuado designar mediante un nombre particular este modo de consideración, que es el coronamiento de la investigación psicoanalítica. Propongo que cuando consigamos describir un proceso psíquico en sus aspectos dinámicos, tópicos y económicos, eso se llame una exposición metapsicológica. Hasta ahí la cita de Freud. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y consideremos brevemente una carta de Freud a Fries, la carta que se va a llamar la carta número 52 de Freud a Fries de 1896. Es un manuscrito importante por lo que decíamos con relación al proyecto de una psicología para neuróticos de 1895, donde Freud dice un poco, o mejor dicho, está influenciado desde un proyecto, una psicología desde la ciencia natural, ¿cierto? Generar una interpretación de la vida anímica y el ser humano pues como tal, a partir pues, de esas dos categorías que decíamos, una idea que hay partes materiales, que serían las neuronas, y el cerebro y el cuerpo como un todo, y la cantidad pues, de energía que sería susceptible a cuantificación, que genera pues, que ese cuerpo se considere como un cuerpo vivo, ¿cierto? Un cuerpo animado. A partir de ahí, en esa carta, Freud dice que había que entender el mecanismo psíquico como una estratificación sucesiva, ¿cierto? O sea, una estratificación sucesiva. Entonces ahí ya se empieza a anunciar ese carácter tópico y dinámico y económico de la metapsicología, ¿cierto? Como se está definiendo ese texto de 1915, ¿cierto? Entonces, ahí se da esa relación entre los propios proyectos, pues. De Freud. Y ahí se enuncia un poco el procedimiento de transcripción, que es el que Freud está tomando mucho en este texto de 1915 para poder definir lo que sería el inconsciente. Entonces Freud dice que el inconsciente sería una especie de sistema general que estaría estratificado por instancias sucesivas, ¿cierto? Entonces el inconsciente es un procedimiento general del aparato psíquico que a la vez se diferencia como una instancia entre las demás instancias, ¿cierto? Y ese proceso, digamos que aparece a partir de de las huellas de la percepción, tienen que ver pues con ese proceso de transcribir, que significa el traducir el signo o el lenguaje, pues la percepción, el hacer de de las representaciones gráficas a partir de un estímulo, mejor dicho, hacer de que la creación misma de la pulsión, ¿cierto? Entonces ahí se interconecta tanto el texto de la represión, el texto de la pulsión, y bueno, este texto que los viene a sintetizar a los otros dos anteriores, con esta carta y con ese texto pues de la psicología desde un punto de vista de la psicología, de la psicología para neurólogos. ¿Cuál es el tema? El tema es como el ser humano es una sustancia que desea y desea a partir de la interpretación del deseo. Mejor dicho, un animal vivo, una sustancia viva que habla o que tiene posibilidad de lenguaje. Entonces aquí hay aparece otro concepto fundamental que había que hacer otra exposición para darle la determinación completa a este concepto, que es este tema de de la transcripción y de la retranscripción, de la Unterschrift, de la transcripción. Y cómo esa transcripción aparece como un orden sucesivo y mira pues la vía por la cual Freud pues, estaba construyendo lo que nosotros decimos que es una especie de fenomenología del sujeto. Y cómo aparece la conciencia. ¿Qué dice en este texto con relación a lo que nos interesa para exponer pues, el texto del inconsciente? Que Freud va a definir los procedimientos patológicos como un mecanismo de defensa frente a la imposibilidad de transcribir vivencias del pasado, un determinado afecto relacionado con una vivencia del pasado, una etapa posterior de la vida, ¿cierto? En ese sentido, lo patológico es un mecanismo de defensa que permite una nueva traducción de de esa huella anémica, ¿cierto? De esa huella de recuerdo, de esa representación representante de la pulsión. Y entonces la represión, en un sentido clínico, sería, digamos, un procedimiento, una especie de degeneración en el procedimiento de traducción, ¿cierto? De transcripción. Y cómo se genera, pues, un procedimiento de ligadura. Esto está estructurado con toda la antropología general de Freud y lo que nos viene a mostrar es precisamente pues una especie de instancias psíquicas. En esta carta a Fliess, Freud habla digamos de tres instancias de transcripciones y dos instancias separadas, ¿cierto? Entonces digamos que habrían tres tipos de neuronas, digamos que habrían neuronas perceptivas, signos de percepción, estaría la inconsciente, estaría el preconsciente y estaría la conciencia. En estas tres formas se establecen tres tipos de registros, donde aparecen pues, los signos de percepción, lo inconsciente y lo preconsciente, y ahí sí, por fuera de este establecimiento de esa forma transcriptiva sucesiva, aparecería la percepción y la conciencia, ¿cierto? Este esquema se modifica en 1915, ¿cierto? En el texto que estamos considerando. Aquí lo importante es es ver cómo Freud está haciendo ese intento de ver cómo se relaciona el sistema neuronal o el sistema nervioso, todos sus componentes biológicos con la energía que le es intrínseco, el procedimiento del establecimiento de la pulsión y la configuración pues, del aparato psíquico en el sentido tópico, dinámico y económico, ¿cierto? Regresando al texto, habría que decir entonces que lo inconsciente se define como el procedimiento de transcripción y traducción y elaboración de de la pulsión, de la representación representante en términos de la disolución por desplazamiento y condensación el afecto, es decir, el contenido del sentimiento, las emociones, la energía, la cantidad de energía y la representación. ¿Cierto? La represión hace una disolución entre estos dos y hace una reelaboración para que los contenidos inconscientes no lleguen a la conciencia, pues aparece el procedimiento de censura y represión propiamente y la aparición pues, figurada en términos de tanto de formaciones del inconsciente como pues la formación de la cultura humana como todo. En ese sentido, habría que decir que no se puede hablar de que existe un inconsciente colectivo cuando Freud en este texto empieza a hablar de que tenemos rasgos de de la ligación primitiva, ¿cierto? Del procedimiento filogenético, que tiene que ver con el desarrollo de la especie. Hay que entender que ahí está dando los términos de cómo el inconsciente tiene que ver con todo el procedimiento de establecimiento de la cultura y del lazo social, aun en cuanto cada individuo singular recapitula ese desarrollo filogenético, en su desarrollo ontogenético, el procedimiento del inconsciente, digamos, se establece de forma singular a medida que tiene que ver con el deseo y lo más propio pues, de cada una de las personas. Entonces así no puede haber inconsciente institucional, no puede haber inconsciente de la nación, pero si hay problemas relacionados con lo inconsciente de una nación, problemas relacionados de cómo operan los procedimientos inconscientes en una oficina, en una institución del Estado, una institución educativa, pero el inconsciente se entiende entonces como ese proceso antropogénico de la cultura, de la especie, pero que se vivencia de manera singular. Un poco podríamos decir que aunque todos compartimos el mismo mundo, cada uno tiene un sueño particular, ¿cierto? Cada uno sueña de forma singular. Bueno, para no extendernos mucho, pues hacemos la invitación a todos. Queríamos como terminar diciendo esto, en tanto el abordaje pues del psicoanálisis frente a lo que sería la pulsión y el inconsciente. Son la manera pues en que Freud aborda pues esta relación entre mente y cuerpo, dejándoles considerar de forma, digamos, puramente dualista, pero tampoco cayendo en un monismo, una posición monista. Lo que hace Freud es considerar una realidad dinámica de elementos contrapuestos, ¿cierto? Pero que generan una mutua implicancia, como es el cuerpo y como es la realidad mental en el establecimiento de fenómenos reales, pues, o de categorías que indican realidades, como la categoría de la pulsión, o sea, la realidad de la pulsión pone en juego pues eso somático y eso psíquico, y la categoría del inconsciente como aquella instancia que pone en juego pues cultura, deseo, singular, cuerpo y pues mente. En ese sentido pues queda manifiesto que es un falso problema mente y cuerpo, porque no es posible considerar la realidad humana al margen tanto de su elemento corporal como su elemento mental, toda vez que el ser humano es una sustancia viva que desea y lo expresa con el lenguaje, es decir, la parte que tenemos inconscientes y pulsiones. Bueno, hacemos una invitación a todos para que lean los textos y muchas gracias.